Continuamos Sur FM, la radio del Sur, 11:02 de la mañana, y lo hacemos con la entrevista. En el día de hoy le toca el turno a la oposición de Pájara Informa. Conmigo la concejala Miriam de León, después de ese viaje a Estados Unidos. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bienvenida.
Estupenda.
¿Verdad?
Después de un viaje así no se puede estar mal.
Maravilloso, ¿verdad? Que sí, me alegro, de verdad, sobre todo por los premios que han traído, ¿eh?
Sí, una experiencia brutal, de verdad.
Bueno, y Faustino Cabrera, ¿qué tal, concejal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Me alegro.
Animado, con ganas de trabajar y de luchar por nuestro municipio.
Eso es lo importante, sí. Bueno, empezamos hablando, si les parece, concejales, acerca de el último pleno, el pleno de los presupuestos, el pleno más importante del año, donde se dirime, pues, dónde va una partida, dónde va esto, dónde va lo otro, ¿no? Empecemos hablando sobre ello. Quien quiera de los dos empezar, Miriam, Faustino, Tino, Miriam. Miriam,
sí,
adelante.
Le doy. Sí, tuvimos el miércoles pasado el pleno de los presupuestos para el próximo ejercicio 2025. Es un pleno, como dices, muy importante, porque al final se decide cómo va a estar estructurado el presupuesto del año siguiente. Y un poco, para que nos entiendan desde casa, ¿no? Sin faltar a la inteligencia, por Dios, de los vecinos. Pero sí que es verdad que a veces uno ve, si se mete sobre todo en el expediente, un tochazo casi infumable estado dentro. Y lo digo porque me pasaba, Solo que el ratito que me tocó pasar por ahí y apoyar a Dunia en Economía y Hacienda, pues al final acabas entendiendo un poquito más. Pero no deja de ser otra cosa casi que el presupuesto de una casa. Al final, el presupuesto, a lo grande, claro. Tú cuentas con unos ingresos, que sería las nóminas. Luego tienes unos gastos fijos, que sería, pues, el alquiler, la hipoteca, el agua, la luz, impuestos, seguros, tal. Y luego hay otras partidas que quedan destinadas, pues, si tienes que hacer ciertos arreglillos en tu casa. Y siempre hay un fondito ahí que lo mantienes de colchón, ¿no? Pues al final, un presupuesto municipal no deja de ser algo parecido. Entiendo que cuando un grupo de gobierno presenta unos presupuestos para el ejercicio siguiente, lo hace con lo mejor de las intenciones. Nosotros no vamos a ir ahora a atacar, a definir o calificar los presupuestos, porque entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones y además con el asesoramiento técnico, que ya lo dije en mi alegato en el pleno, que la mayoría de las partidas vienen definidas por informes técnicos de cada una de las áreas y no dejan de ser cruciales porque hacen su trabajo de manera, vamos, fundamental. Entonces, independientemente de eso, supongo que ya ahí es donde entra la política en tus prioridades, tus intenciones, y nosotros no podemos estar, o sea, no los apoyamos, supongo que habrán visto en el pleno que votamos en contra, y sí que me gustaría darles un par de pinceladas de por qué hicimos ese voto en contra, siempre entendiendo que el presupuesto se hace con las mejores de las intenciones. Este año para el ejercicio 2025, el presupuesto de ingresos ha aumentado en más de un 7%, o sea, hemos pasado unos 45 millones y pico a 49, 3 millones y medio más o menos más de presupuesto. Ahí cabe decir que de los 88 ayuntamientos de los municipios canarios, somos de los que más recauda por persona. Entiendo que en un municipio tan saneado tendríamos que plantearnos la opción de poder bajar impuestos para compensar esas subidas, hablamos de la tasa de basura y de ciertas, porque al final ese aumento en el presupuesto de ingresos viene casi todo, en su gran parte, aunque hay también transferencias corrientes, hay casi 1 millón de euros más, pero viene casi todo en impuestos indirectos. Entonces, bueno, tal vez habría que plantearse una ordenanza para poder bajar esos impuestos y que al final ese dinero quede en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final no se consigue ejecutar. O sea, cuando tenemos en cuenta que en cada ejercicio fiscal hay un dinero que se nos va, ese colchón que hablábamos cuando lo comparaba con la economía de una casa, pues si no lo podemos ejecutar, pues al final que esté en el bolsillo de los ciudadanos y que mueva la economía circular y que al final, pues ¿para qué? Para que vuelva a los bancos. Es verdad que ya no se paga por el dinero en bancos, que era un poco el discurso que teníamos anteriormente, porque ahora realmente se cobra por los pasivos en cuenta, pero bueno. Al final, en el presupuesto de gastos, El capítulo 1 y el capítulo 2, que son los de personal y gastos corrientes, esos vienen casi dados por las administraciones para el correcto funcionamiento, porque hablamos de gastos de personal y de la, el mantenimiento de los servicios que van teniendo cada, pues cada área, cada departamento, ya sean las subcontratas, tema de jardinería, tema de vigilancia, limpiadores de guarderías y de otros centros. O sea, que esos son gastos al final corrientes que van destinados a eso, a atender esos servicios públicos. El capítulo de subvenciones, en este caso, también más o menos se mantiene parecido, hay algún cambio. Y aquí sí que quiero dar un jalón de orejas con respecto a la ejecución de este presupuesto 2024. Y es que de casi todas las partidas de subvenciones, prácticamente ninguna se ha ejecutado. Se ha ejecutado algo en servicios sociales, pero tenemos todavía a los clubes deportivos esperando por las subvenciones, tenemos a las AMPAs esperando por las subvenciones, asociaciones que también son fundamentales para la sociedad, digamos, esperando por las subvenciones. Sabemos que las subvenciones, y sobre todo después de esta pequeña etapa que te contaba, son muy complicadas, que los técnicos van muchas veces hasta arriba de expedientes, aunque ahora más personal que en ese momento en el que pasé por el ayuntamiento, pero sí que es verdad que va a terminar el año y nos comentaban que creían que en la junta de gobierno de ayer se iban a desbloquear algo de las AMPAs, pero bueno, como todavía no lo tengo confirmado, no quiero tampoco adelantar mucho, pero sí que es verdad que todas estas subvenciones al final están sin abonar. Entonces sí, está muy bonito decir que se apoya a los clubes, a las asociaciones y a las AMPAs y fomentar el asociacionismo y todo el rollo, pero esta gente necesita de las administraciones para vivir, porque normalmente los patrocinios privados son prácticamente impensables y al final sin la ayuda de la administración es totalmente imposible. Y lo que sí vemos en este presupuesto, incluso con 3 millones más de presupuesto de ingresos, es una merma en el capítulo de inversiones, que es al final donde realmente tienes juego. O sea, el juego realmente lo tienes en las subvenciones, en estas inversiones, que es el capítulo 6, y luego en una partida que nosotros llamamos el cajón desastre, que es la 22799 famosa, y es como un poco donde vemos mayor incremento para este presupuesto 2025. Está claro que tienes que tener también en el presupuesto de tu casa un montante, digamos, para imprevistos, y ahí está ese capítulo, esa partida, que no es más que otros trabajos realizados por otras empresas. Está claro que ahí siempre hay que tener una partida para poder decir, oye, me ha surgido un imprevisto, o ahora tengo esto, voy a tirar de aquí. Lo que sí que nosotros no vemos es que eso detecta cierta falta de previsión, porque al final si tú pudieses tenerla nominada no necesitarías meterla en el cajón desastre. Si está en el cajón desastre es porque tal vez no está esa planificación, ¿no? Y luego un poquito, sí que es verdad que me gustaría hablar de la ejecución del presupuesto 2024 una vez ya esté cerrado, porque tampoco quiero ser injusta, ¿no? Pero siempre he escuchado alguna entrevista del grupo de gobierno en la que hablaban de la ejecución del 2024 y de los datos, ¿no? De esos famosos porcentajes. Muy gracioso porque hubo cierta polémica entre el grupo de gobierno y algunos compañeros de la oposición sobre ese porcentaje de ejecución. Claro, el grupo de gobierno y Cataiza, que está haciendo un trabajo estupendo, me imagino, sé cómo es hacer un presupuesto y de verdad que alabo y aplaudo la dedicación que habrá tenido que tener en estas últimas semanas o meses, pero sí que es verdad que, claro, tú partes de un presupuesto inicial, ¿no? Y al final, tú tienes que mirar al final del año cuánto has ejecutado. Si tú a ese presupuesto inicial le sumas de los remanentes de ese colchoncito que te ha ido sobrando cada año y lo añades, ya tienes unos créditos definitivos. Entonces, cuando hablas de ejecución, tú tienes que hablar de lo que tú has conseguido ejecutar del total. O sea, de lo que tú tenías más de lo que añadiste. Entonces, claro, expusieron aquí que casi se había ejecutado un 90% de presupuesto y que todavía quedaban 2 meses y tal. Y vino la oposición a rebatir, comentando que no, que al final estaban hablando de un calco de los presupuestos anteriores porque la ejecución era de un 35%. Y es así. La lectura de la ejecución de un presupuesto tiene realmente dos lecturas. Si tú hablas sobre los créditos iniciales, con el dinero que tú partías, claramente el porcentaje va a ser mayor. porque si de 45 millones te gastas 38, pues claro, sí, tienes una ejecución de un 90%, pero si al final sumas los créditos definitivos, esa ejecución es un 35%. Y lo que me parece curioso, hablando siempre de hemeroteca, que es una palabra que se usa mucho en esta emisora, es que cuando estamos en oposición leemos los datos de una forma y cuando estamos en gobierno los interpretamos de otra. Entonces, bueno, siendo justos, la ejecución viene siendo muy parecida a los años anteriores. Ni voy a impulsar, porque quiero ser justa, cuando Dunia estaba de concejala de Economía y Hacienda, ni voy a pisotearlos ahora leyendo los datos al revés. La realidad aquí es que los datos son similares. Es decir, si hablas de un presupuesto inicial, nos vamos casi un 90% de ejecución, y si hablas de un presupuesto crédito definitivo con lo que le has metido de remanente, estamos hablando de lo mismo, de un 35-40, o sea, son calcos. Me da mucho coraje cuando hablan de que la legislatura pasada fue una legislatura perdida, porque no se ejecutaba el presupuesto, pues señores, el mismo. Al final estamos hablando siempre de una máquina que va funcionando, casi por el mismo engranaje que ya viene y por el rodaje que trae, ¿no? Como una bici. Le metes un pedaleo y al final el pedaleo... Sí. Pero oye, hay que pedalear de vez en cuando y hay que sacar inversiones nuevas para que esa bici siga funcionando, si no llega un momento que se para porque no tiene motor.
La hemeroteca, yo está a partir del 2025 vamos a hacer, y lo digo muy en serio, un programa de hemeroteca. Vamos a sacar lo que se decía, lo que se dicen, porque yo creo que es muy interesante, lo digo sobre todo cuando vienen aquí a esta mesa, de que, oye, que hay que recordar, y yo lo decía en 2019, yo creo que no estamos en la época del año 2003, 2007, estamos en una época más digital, en la cual queda todo grabado, queda todo plasmado, tenemos una hemeroteca ahora mismo en Sur FM de 5.120 vídeos a través de Facebook, de YouTube y demás, y todo se recuerda. Es decir, todo lo que dijiste ayer se recuerda en el día de hoy. Por ejemplo, muchas personas han dicho a Pedro anónimamente cómo es posible que pataras al principio con Coalición Canaria, después dijera que te equivocaste con Coalición Canaria, después dijera que echas al Partido Socialista y que vuelvas con Coalición Canaria. Entonces, hay muchas cosas incoherentes que se dicen, oye, y a lo mejor no se recuerda, o en ese momento piensas que la gente no se va a acordar, y la gente recuerda todo,
¿eh? Sí, la gente al final lo recuerda, y a mí me parece muy altanero cuando dicen que la gente solo se acuerda de los seis últimos meses. Y bla. Buah, hoy de verdad que me parece un ataque a la inteligencia que no... Pero bueno, sí que hay ciertos términos que tienes ahí acuñados.
Sí.
Hemeroteca, Concordia, que a mí son muchas gracias. La entrevista de Miguel, Concordia 1, La Palma 4. De verdad que está sembrado.
Estuvo bueno, ¿eh?
Estuvo muy bueno. Está sembrado, claro, Miguel.
Yo siempre he dicho que esta temporada es la temporada de la reconciliación de la Concordia. Sí. Dice Concordia 1, La Palma 4, ¿no?
Sí, unas cosas.
Bueno, Faustino, ¿cómo ves tú los presupuestos de este ayuntamiento? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo lo que hemos notado es que, en fin, no nos olvidemos que venimos de una etapa bastante mal para la familia, para las empresas, después del COVID, que todavía no se han recuperado.
Total.
Por mucho que digan, las familias no se han recuperado y las empresas tampoco. Entonces, me extraña mucho un municipio como este que está recaudando bastante y que no se tenga en cuenta la bajada de impuestos en aquellos puntos donde se pueda bajar. Eso es lo que yo he hecho en falta, que veo, entiendo que a nivel nacional no sea sensible pues a los vecinos, pero un ayuntamiento tiene que ser muy sensible con los vecinos, que es lo que está al lado, conoce sus necesidades, y que no se tenga en cuenta la bajada de impuestos, eso sí me parece mal. Yo creo que un municipio como este y de donde venimos sí se debería tener en cuenta, que nosotros lo hemos planteado en el Pleno, y por eso también ha sido uno de los motivos por cuales hemos votado en contra, que se debe reducir en aquellos puntos donde se pueda bajar de impuestos, más cuando ahora viene una subida de la tasa de basura que le va a poner todavía mucho más difícil a las familias pues llegar a final de mes. Otra cosa que hemos echado en falta es que no se cree un organismo dentro del ayuntamiento que podamos conseguir recursos externos. Hoy en día se puede conseguir mucho dinero de Europa, del Estado, presentando proyectos y sin tener que tirar del dinero que se recauda en el municipio. Eso también ha sido una cosa que yo no entiendo, el por qué desde nuestro ayuntamiento todo lo que se haga tenga que ser vía recaudación, que bueno, que entiendo que hay que recaudar y hay que pagar impuestos, pero no al nivel que se está repagando y recaudando, y que no se tenga en cuenta dinero que se está perdiendo, que se está devolviendo a Europa, pudiéndolo nosotros presentando proyectos ejecutar aquí. Y un poco lo que decía mi compañera Miriam, vamos a ver, es que es un presupuesto que un poco es continuista Y ahí es donde yo veo hecho en falta que nuestro municipio se está quedando muy atrasado. Tenemos muchos problemas en vivienda, en agua, en todos los sectores, tanto educativo, social, y que no se presenten proyectos un poco pues al nivel de que hoy en día está demandando la ciudadanía, ¿no?
Bueno, incluso comentarios que hicieron a través del pleno del presupuesto, decía, y vivienda, no hay nada para vivienda, el Ayuntamiento de Pájara no pone nada para vivienda, una partida para vivienda que tanta falta que hace, ¿no?
Sí, sí, a colación de lo que decía Faustino, tiene razón, al final lo que hablábamos, los técnicos no tienen esa capacidad para asumir todos los contratos, porque al final actos de festejo, de cultura, de contratos para pequeños mantenimientos, todos esos son contratos que tienen que ir sacando los técnicos y al final eso les resta mucho tiempo. Uno de los argumentos que daban desde el grupo de gobierno por esta merma en el capítulo de las inversiones para el presupuesto 2025 era que se podían articular otros mecanismos como los PICOS o los fondos FEDECAM para poder realizar esas inversiones. Claro, sí, pero si no tienes a alguien que las gestione, claro. Y tampoco es que necesitemos el o sea, sí, por supuesto, sí que necesitamos esos fondos que no tienen por qué salir siempre del presupuesto municipal, pero es que a veces tenemos el presupuesto municipal y no lo ejecutamos. Ahí tengo un par de apuntitos, sí, con respecto a nuestro voto en contra también por lo que se ha venido ejecutando 2024, que insisto, la liquidación es a mitad de noviembre, entonces tampoco podemos todavía alarmar porque quedarán ciertas cosas por ejecutar. Pero, por ejemplo, en el capítulo de alumbrado teníamos en 2024 875.000 euros y hasta mitad de noviembre se había ejecutado cero. Hemos presupuestado para 2025 25.000 euros, es lo que han aprobado en ese sentido. En el capítulo de medio ambiente, inversión cero, ejecución cero. Tenemos 47.000 euros invertidos en publicidad y 12.000 en actividades, pero cero en el resto. En parques y jardines, que tenemos los parques y jardines como los tenemos, por cierto, aplaudo muy mucho, sabes que lo he dicho prácticamente en cada entrevista que he venido aquí, Palmeral de Costa Calma, sabes que es un poco mi bandera, sí, mi lema, no me voy a tirar el pisto y a decir que han metido esta partida por Miriam de León, porque al final eso ellos no lo tienen en cuenta, pero sí que es verdad que, y lo dije en pleno, desde Costa Calma nos alegramos de ese millón de euros que ha habido en partida para el Palmeral de Costa Calma. Es una de las partidas más importantes que veo, porque siempre lo he criticado. Siempre he escuchado al grupo de gobierno decir que su prioridad son los vecinos de Costa Calma y de La Pared, sí, pero al final, siempre lo he dicho, señores, métanse en el portal de contratación, que en ninguna coletilla verán ni Costa Calma ni La Pared. Seguimos sin verla, porque solo hay una partida nominada, y lo que sí que les aseguro a los vecinos de Costa Calma es que vamos a hacer un seguimiento, porque lo que sí pediremos es que eso se licite ayer. O sea, lo que tampoco que presupuestemos un millón de euros, que al final vaya a empezar el proyecto a finales de diciembre, esto se nos vaya al 2025, y llegamos a unas elecciones y qué bonitos somos porque hemos arreglado el jardín de Costa Calma. No, intentemos, o sea, esto tiene que ser una prioridad de verdad, no solo de palabras, sino de verdad. Pero aún así, aplaudiendo el millón de Costa Calma, echamos de menos el resto de parques y jardines del municipio. Es una queja vecinal en cualquier localidad y, sin embargo, en 2024, que había 500.000 euros para parques y jardines en el capítulo 6 de esa partida de 171 parques y jardines, hay ejecutado 150.000. O sea, tenemos presupuesto para parques y jardines y tenemos los parques y jardines como los tenemos, no los voy ni a calificar porque la gente los ve y no hablo de ninguna localidad en concreto. Bueno, para 2025 se vuelven a meter 600.000 más este millón del Palmeral. Si se ejecuta tendremos unos jardines que ríete tú del retiro.
Del retiro.
con respecto a urbanismo, pues un tanto de lo mismo. Al final se ejecutaron 84.000 euros. Hubo una modificación de crédito por 5 millones y pico para lo de La Pared, que bueno, que este ya, lo de La Pared ya es un caso aparte, cada vez que volvemos a hablar de La Pared sube 2 millones. Entonces como, parece que ya vamos por un proyecto de 8 millones o de 9 millones, hubo una nota de prensa el otro día que se iban a invertir 20 millones entre La Pared y, bueno, al final va a pleno este jueves un expediente de alcantarillado de La Pared, cosa que también felicito porque al final vamos a ver coletilla en La Pared, pero estamos hablando de un expediente de no llega a medio millón de euros, 461.000 euros, de los que en 2024 se destinarán 30.000 euros. ya en el presupuesto 2025 92, en el 2026 otros 92.000, ya estamos hablando del alcantarillado de la pared, que bueno, que el todo es empezar, pero empezamos con 30.000 euritos en el 2024 y 90.000 en el 2025. Y lo que hablabas de la partida de vivienda. En una crisis habitacional como la que tiene el municipio, tenemos dos soluciones. Bueno, una no podemos contar con ella porque hablamos a nivel nacional y es lo que hemos defendido siempre desde el Partido Popular. Legislar para garantizar al propietario una seguridad jurídica que les permita poner esa vivienda en el mercado, hasta que eso no ocurra y mientras se mantenga el gobierno nacional que tenemos, supongo que eso no va a ocurrir, ya entonces lo que tendríamos es que facilitar la creación desde las administraciones locales y autonómicas. En nuestro caso, pasa por dos soluciones. Cesión de suelo al Instituto Canario de la Vivienda, que también parece ser una prioridad, pero que tampoco se ejecuta. Y en caso contrario, pues actuar desde el Ayuntamiento de Pájara. Pues tenemos destinada una partida de 20.000 euros para vivienda en el presupuesto municipal. Y un poco por no cansar, porque al final sí que en residuos, por el tema de limpieza viaria, por este contrato de 5 millones anuales, contrato que era obligatorio y totalmente necesario actualizar ya, y también felicito que se haya licitado. Pero bueno, al final, en lo que sabemos que tarda la administración, se ha tenido que adaptar la partida porque el año que viene, a ver si con suerte antes del tercer trimestre lo tenemos ya licitado y adjudicado. Una cosa que me llama mucho también la atención es el tema de educación. Las competencias en educación también es verdad que están un poco ahí difusa la línea entre el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Pájara, pero sí que es verdad que porque al final desde el Ayuntamiento se trata del mantenimiento de edificios y ya las obras tienen que ejecutarse desde la Consejería de Educación. Pero bueno, la partida de educación en el 2024 partió con un crédito inicial de 50.000 euros, se le añadieron 90.000 euros de remanente, o sea que quedamos con 140.000 euros de créditos definitivos. Y es verdad que a 14 de noviembre, o sea que puede quedar algo por ejecutar, pero de ahí es que se han ejecutado 655 euros. Y no me he equivocado, no ha faltado un punto.
¿En educación?
En educación. O sea, en el capítulo de inversiones partíamos con 50.000, se añadieron 90.000, resultando 140.000 euros, y a 14 de noviembre había ejecutado 655 euros. Yo entiendo que las grandes obras se tienen que ejecutar desde la Consejería de Educación, pero todos los centros están pidiendo a gritos pequeñas inversiones. Esto también lo he pedido en pleno. Les he dicho que bueno, que iba a esperar un tiempo, que lo iba a volver a llevar en enero. Pero bueno, la realidad es la que es. O sea, al final los centros necesitan un mantenimiento y no solo los centros, todos. Podemos sacar notas de prensa con obras de montón de ceros, que si al final no las mantenemos, ahí tenemos el parque infantil de Costa Calma, el famoso parque infantil de los más grandes de Canarias, con la tirolina que casi nunca existe, porque es verdad que a lo mejor tendríamos que concienciar en el uso, pero al final son niños, al final una cosa por el uso se desgasta, y todo, hablo esto como ejemplo de cualquier obra, se puede gastar una millonada uno, que si no inviertes en mantenimiento eso se pierde. Vallado, puerta de acceso, se rompió, se retiró. Vallado, se rompió, se retiró. Tirolina, se rompe. Oye, no sé cuánto para volver a arreglarla. Y así cada vez, y eso con todo, ¿no? Y al final, bueno, pues en cada partida vemos que la ejecución podría haber tenido un poquito más de empuje. Y sobre todo el tema de subvenciones, ¿no? Que al final es lo que decimos, se mantiene el capítulo de subvenciones casi parecido al del 2024, pero si al final no se ejecutan y no se agilizan, llevamos también a pleno, que ahora hablará Tino del pleno ordinario del próximo jueves, pero se lleva una modificación en la ordenanza de deportes que es muy positiva, porque al final lo que va a hacer es que cada club sea independiente y que no dependan unos de otros para poder abonarlas. Eso es un paso muy positivo para que no el resto no tenga que estar esperando por uno. Pero tampoco podemos estar esperando por todo el mundo hasta final de año y que el resto de los clubes, asociaciones, sí, claro, AMPAs, no dejen de cobrarlo, ¿no? Y sin embargo, luego nos parece bastante de resaltar, por así decir, pues la dotación en festejos. Tengo que aclarar una cosa, también por un comentario que hizo Juanjo aquí. Siempre lo he dicho, para mí todas las áreas están vinculadas entre sí. Es verdad que todas necesitan unas de otras. Y yo siempre, siempre, siempre he defendido que cada área funciona por su cuenta. El Partido Popular de Pájara siempre ha creído que no tiene por qué dejar de haber festejos porque no haya, porque no estén hecha una carretera. O sea, yo creo que cada área puede seguir funcionando y hay presupuesto suficiente para todo. Dicho esto, defiendo las fiestas populares. Me encantan. Además, siempre lo que sí que he echado de menos es un poquito la equidad, lo que he dicho. Al final, todas las localidades tienen derecho a sus fiestas patronales y es verdad que muchas comisiones tienen que acabar recaudando de otra forma para poder complementar un poco sus programas para una fiesta que tiene al año que le cae al final tres duros, pero bueno, al final el resultado de todo esto, ahora que estamos hablando de presupuestos, es que, por ejemplo, en la partida de festejos se dota con 1.000.000 de euros. O sea, bueno, 940 y pico mil euros, 950 y pico mil euros, cuando el presupuesto inicial de festejos normalmente ronda los 400 y 500 mil. Es verdad que al final se acaban modificando los créditos y se acaba ejecutando cerca de los 800 o lo que sea, pero bueno, sí que dotamos festejos ya desde el inicio con casi 1.000.000 de euros y sin embargo pues bajamos a lo mejor partidas en educación o en vivienda o yo qué sé. Se me hace un poco extraña la elaboración del presupuesto. Siempre es verdad que se puede tirar de remanentes, aunque las reglas del gasto todavía están ahí en stand-by, cogidas con pinzas, pendientes de las resoluciones nacionales.
Mira, esta legislatura me está gustando que en los plenos nombran mucho Sur FM. De verdad lo digo, sí. En serio. En los plenos, por ejemplo, el propio alcalde el otro día, Pedro Alma, le dijo que no tenía que tener una batuta para tocarlo en la frente a ninguno de los concejales, ¿no? Eso lo dijo aquí Pedro Alma. Y me gusta que están haciendo mención mucho a este medio, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Pues que espero que te patrocinen, por lo menos.
Por lo menos, ¿no?
Ah, no, tienes que pagar tú. Cállate.
Es publicidad gratuita para el medio, ¿eh?
Eso. Ojo, entonces no hablemos de perra.
A mí me gusta eso que veo, que de verdad que por lo menos admite, oye, que ven las entrevistas aquí, que sí. Son buenos que se vean, ¿eh?
Sí, y a veces es verdad que es la forma de la oposición de poder desahogarse, porque entiendo que los plenos tengan que tener una estructura y entiendo que yo soy muy jerárquica, yo entiendo que todo esté establecido con unos tiempos, porque al final si no sería eterno, y es correcto que uno hace una exposición de motivos, luego se hace un primer turno de intervenciones, empezando por los partidos con menor representación y acabando por el mayor representación, y un segundo turno de intervención. Claro, ¿qué nos pasa a veces a la oposición? Que el grupo de gobierno no utiliza el primer turno de intervención, o lo utiliza muy sutilmente, y utiliza el segundo turno de intervención para dar una serie de información o exponer su punto de vista, que nosotros muchas veces consideramos que es una mención o una... Y al final no le puedes responder, porque pides la palabra por alusiones, que muchas veces incluso te nombran. O sea, muchas veces se ha dicho, no, porque tú... Señor, por alusiones. No te permiten por alusiones, y cuando te lo permiten es después de echarte un rezado. Pues al final, ¿qué tienen que hacer, especialmente algunos compañeros que suelen ser los más perjudicados en ese sentido? Pues acabar aclarándolo aquí. Porque parece que por alusión, porque aunque digan Pepito Pérez, el de los palotes, cuando hizo esto, no sé cuánto, pide la palabra por alusiones. Ah, no, porque no se le ha insultado. Entonces, claro, el listón de las alusiones es un poco subjetivo. Depende del señor alcalde. Si el señor alcalde considera que no es una alusión directa, totalmente respetable, y al final es el que lleva la batuta del pleno, y pues supongo que ese compañero tiene que acabar hablando por aquí.
Y además que todos los plenos lo emitimos directamente. Bueno, Faustino, lo comentaba Miriam, ¿no? El pleno de este jueves, ¿cómo sí, lo ven?
Bueno, se llevan varios puntos importantes todos, y bueno, en ese aspecto, bueno, a ver, el tema del alumbrado en las urbanizaciones, eso es importantísimo. Sin ir más lejos, bueno, no es el caso que se lleva en el pleno el próximo jueves, pero Esquinzo es una urbanización también que está dejada casi de la mano de Dios. Y bueno, yo paso mucho también por ahí, muchos turistas tienen de noche, incluso los residentes, tener que andar con la linterna del teléfono para poder pasear por ahí o ir a la parada de la guagua, etcétera, ¿no? Ahí es donde yo recalco que este ayuntamiento continúa. Ahora mismo el grupo de gobierno continúa con lo que se venía haciendo, y no presenta proyectos para poner nuestro municipio donde es normal y tiene todo el derecho a estar. No es normal que, bueno, el mismo pueblo, hay muchas necesidades, falta de aparcamientos, alumbrado en muchos sitios. Ahora lo que se acaba de licitar para el tema de la limpieza, importante. Hemos recalcado que, bueno, que es importante sacarlo, dotarlo de medios, pero también es importantísimo que se vigile para que eso se cumpla. Porque si nos vamos a gastar el dinero y encima luego no se va a conseguir los resultados, pues muy mal lo llevamos. Entonces, es importante que a ese nivel se focalicen todas las cuestiones. El alumbrado ahora mismo en eso, pues nosotros lo vamos a analizar, seguramente lo vamos a apoyar, porque si no vemos ninguna cosa extraña por ahí, lo apoyaremos, como el resto de puntos que ya cuando llegue el momento lo iremos analizando. Pero sí que he hecho muy en falta que nuestro ayuntamiento, nuestro grupo de gobierno, ponga al ayuntamiento de Pájara, al municipio de Pájara, donde debe estar, ¿no? Con grandes proyectos, apostando por conseguir incluso financiación externa para poder dar servicio a los ciudadanos sin que lo tengan que sacar de su bolsillo. Las empresas están, mejor dicho, pues pasándolo cada día peor por la presión fiscal que tienen a todos los niveles, ya no solo local, sino insular y nacional, ¿no? Y no es nuestra. Nosotros, como ayuntamiento, creemos que debemos apostar porque la economía esté fuerte. Sabemos que si no hay economía, difícilmente vamos a tener pues el bienestar que la gente necesita. Entonces debemos ver la economía de un municipio como la pieza fundamental para conseguir la mejora y el bienestar social, ¿no?
Un pleno que es a las 9 de la mañana, no sé por qué, no, a las 10.
Lo acabo
de ver en el vídeo.
Fue a las 9, el de los presupuestos del miércoles fue a las 9, igual por ahí. Pero no, este es el ordinario a las 10. Sí.
Perfecto. Sobre todo lo digo para poder empezar con la editorial y después darlo en directo y demás.
Ah,
¿no?
Sí. Tienes tiempo de hacer tu entrada triunfal.
Bueno, ¿cómo ven esta programación navideña? ¿Cómo están viendo la Navidad en Pájara? Tino,
si quieres.
Dale, Tino, dale.
Bueno, es una programación, yo lo que llena de actividades, las cuales, pues bien, animo a que la gente pues participe y se anime a disfrutar de todos estos eventos navideños. Lo que sí veo, porque así también me lo han transmitido vecinos, es la escasa iluminación navideña que hay en otros puntos. Este año se ha cambiado un modelo un poco más. Bueno, está en el suelo, no está en la farola, que eso para mi gusto yo creo que resalta más. Y luego evitamos pues los bandillajes que hemos sufrido recientemente en los árboles de Navidad que se ponían en las redondas y todo eso, que lo han algunos destrozado, del cual de aquí te felicito también, David, que tú en su día pues hiciste un buen alegato sobre el respecto, que no es entendible.
Sí, totalmente.
Cosas que bueno, que nos cuestan
dinero a todo,
que luego vengan personas que lo destrocen de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que el modelo que se venía utilizando pues otros años estaba acertado, porque estaba en farolas, iluminaba más. Este año las calles de aquí de la zona comercial pues deja mucho que desear, y ha sido quejas que me han transmitido los ciudadanos y los comerciantes. Y bueno, en actividades, pues bueno, hay un número de actividades importantes, como digo, participar de ellas, disfrutar de ellas, y nada más. Yo de aquí felicitar a toda la gente por estas Navidades y que disfruten de ellas, ¿sí?
Miriam, ¿cómo lo ves? El tema de la Navidad en Costa Calma, ¿hay luces?
Hay luces. Pero ya desde que se recepcionó Costa Calma, por fin se ha invertido a nivel municipal, por lo menos en las rotondas y en las calles principales. No como antiguamente, que íbamos la comisión de fiestas con una caja decorando las palmeritas.
Qué triste.
Sí. Era muy triste, aunque era una época. Lo echo de menos, fíjate. Llámame masoca. Echo de menos ese cuando nos juntábamos a tener que decorarlas, pero no. Las rotondas estaban súper bonitas. Felicitar, como siempre, al personal del ayuntamiento también por ese sobreesfuerzo, que sé que ahora tocan momentos de muchísimas horas. Sé que cuando estuvieron con la colocación del alumbrado, me consta, porque me lo llegué a encontrar a las 6 y a las 7 de la tarde por otras localidades. Y bueno, muy bien. Con respecto al alumbrado, no tengo nada que decir. Con respecto al programa navideño en general, tampoco está cargado de actividades. Además, participan asociaciones. Este sábado tuvimos aquí en Morrojable también un concerto benéfico. Sí,
y el concierto benéfico Pop Rock, sí.
Que fue además en colaboración con la Asociación de Pequeños Empresarios Altava. Que supongo que ahí hay una cosa, bueno, que no sé si Tino, bueno,
Sí.
Vale, lo digo yo entonces. Nada, simplemente Faustino me comentaba que algunos comercios sí que echaban de menos el poder participar en esa actividad, y el motivo por el que no han podido participar nosotros, sino porque esto viene promovido por unas subvenciones, y para entrar dentro de esas subvenciones tienes que pertenecer a las denominadas zonas comerciales abiertas. Y claro, ahora mismo están determinadas ciertas zonas, y a lo mejor un comercio que está en una calle entra dentro de esa zona comercial abierta y uno en una calle aledaña no. Entonces, bueno, una cosa que sí que siempre he escuchado a Tino decir desde la presidencia de Altava en años pasados también, es la ampliación de las zonas comerciales abiertas, que es una reivindicación que tienen algunos comerciantes. Pero bueno, yo creo que en general hay muchísimas actividades destinadas para todas las edades, además con de todos los gustos, ¿no? Digamos, pasábamos de un concierto pop rock a unos cantadores, uh-huh, a cuentacuentos infantiles, programas muy completos. Lo único que sí que vuelvo a echar de menos es la equidad. Entiendo que al final la base de las actividades se tiene que realizar en Morrojable, porque además es donde más afluencia hay, porque hay una plaza, insisto, hay una plaza, en otras no. ¿Tú ves que al final siempre va saliendo un tema con el otro?
Y eso venía más happy ella, ¿eh? Hoy.
Sí, no, vengo happy, vengo Jingle Bells, ¿eh? Pero bueno, eso, la equidad. Vemos en otras localidades que al final... me preguntabas en Costa Calma tuvimos un cuentacuentos la semana pasada, esta tarde hay otro evento, no recuerdo muy bien de qué va, y luego el sábado que hay un pequeño mercado. Al final hablamos de programas de 2-3 semanas, y en las pequeñas localidades tenemos dos cositas de 3 cuartitos de hora cada una. Oye,
los
que está muy bien, los musipop. Mira, pues este puede estar guay también. Ahí estaremos. entonces, eso, lo que siempre un poco destacado en el sentido de festejos y cultura, que creo que hay que invertir en eso. Creo que la gente necesita ocio, creo que la gente necesita disfrutar de no solo de las fiestas patronales, sino de navidades, de carnavales, de todo, de la cebada, de San Juan. Hay que invertir en eso, porque no todo puede ser sudor y lágrimas. O sea, no todo puede ser trabajar y quejarse por cómo está la vida, sino que hay que también tener momentos de ocio, porque al final es momentos de compartir, momentos donde se involucran las asociaciones, las comisiones de fiestas, y me parece de verdad fundamental. Pero un poquito más de reparto sigo echando de menos.
Bien, 11:40, Tino.
Bueno, aquí en el programa, un poco por lo que comentaba Miriam ahora, tenemos, bueno, hoy en lo que es en Pájara, el mercadillo artesanal.
No, está suspendido el mercadillo hoy, por el tiempo, sí.
Y los musipop.
En Costa Calma.
En Costa Calma, y la gala navideña también en Pájara.
Está suspendido también.
También suspendido.
Está suspendido esos dos actos en Pájara hoy. No sé si se suspenderá también en Costa Calma, posiblemente.
En principio, la información que tenía hasta ahora mismo sigue en pie.
Sigue en pie.
Hasta un poquito antes de entrar a la radio. No sé qué pasará, si el viento va aumentando durante el día. La verdad que Costa Calma estaba exagerado de viento.
¿Sí, verdad?
Sí. De hecho, la chiquilla cuando fue a coger la huevo para ir al instituto, yo decía, ay, Dios mío, estaré cometiendo una locura, porque las palmeras de delante de mi casa se iban a caer.
Sí. Mira, Morrojable, por ejemplo, amaneció de esta manera, como vas a ver ahora en el vídeo, amaneció así, Morrojable. Por lo menos amaneció de una manera mucho mejor que en el día de ayer.
Eso es hoy.
Qué tranquilo,
eso es
hoy por la mañana, y esto fue ayer. Ayer era así. Ayer estaba así Morrojable, de verdad que era una nube de polvo increíble, sinceramente, sí. Bueno, vamos, no se veía nada.
Una gran calima, pero de norte a sur,
sí, porque
vi en otros medios que lo típico, que preguntan cómo están por tu zona, y desde Cotillo hasta Cofete colgaban una calima, la verdad que importante. Pero hoy la preocupación de hoy son más bien los vientos, que están un poco alocados.
Y así estaba Morrojable. Hoy a las 7:30, 8:15 de la mañana estará la imagen de Morrojable.
Pues qué bonito. Está
bastante,
más tranquilo que arriba estaba.
Lo importante es que en todos estos eventos navideños, un poco para volver al tema, es importante que la gente participe, que disfrute lo que comentaba antes, porque se organizan con toda la ilusión y con todas las ganas, y que luego pues no... a lo mejor pues la gente por desconocimiento o por no tener la información no participe, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Bueno, pues me queda que feliciten la Navidad, tanto Miriam esa cámara, Tino aquella cámara, cualquiera de los dos que empiece, sin problema ninguno.
¿Puedo hacer un pequeño punto quiera, y luego nos vamos al Jingle Bell? Es una petición que he recibido con respecto a la seguridad ciudadana. Sin intención de crear ningún tipo de alarma, pero sí que es verdad que, bueno, puestos de la policía local, espero que también sea una prioridad, nos han adelantado que también se van a dotar y se van a sacar convocatorias. Es verdad que de esta última incorporación, ya de esos 6 pasamos a 5 y ya pues hemos pasado a 4, aunque ahora tenemos un apoyo en comisión de servicio. Los chicos están ya, la verdad que, menos mal que están cobrando sus horas extras, por lo menos las del primer semestre, que ya que lo trabajan, por lo menos que los chiquillos lo cobren, pero que sí que darles mucho ánimo, mucho apoyo para estas fiestas que se avecinan una gran cantidad de horas extras, mucho me temo, pero sí que nos dan una pequeña alarma por la inseguridad últimamente. De verdad, pido que se tenga muy en cuenta. Nos cuentan que en Costa Calma en particular, eso ya se sabe, que ha habido que si los quemas de coches, que si tal, pero que está habiendo ciertos grupos ahora mismo con algún arma blanca, está creando muchísima inseguridad, zonas de los hoteles, hay turistas que también se están quejando mucho. Sabemos que los efectivos son los que hay y no pueden dar más de sí, pero sí que hay una pequeña llamada de atención. Es verdad que ahora tenemos el apoyo también de la Policía Canaria, no sé si a través de efectivos de la Policía Canaria o de qué manera, pero quería que se tuviera pequeña atención. Lo hablaré de todas formas con los compañeros y les explicaré la información que me ha llegado, aunque seguramente ya tienen conocimiento de ella, pero un poquito de cuidado ahí y concienciación ciudadana. O sea, no solo que participemos en las fiestas y en todo, sino que participemos con responsabilidad, por favor, a las familias también, que conciencien un poco también a los jóvenes que a lo mejor pues se aburren y les da por piedritas y por cositas parecidas. Oye, participemos y participemos con responsabilidad.
Totalmente, sí.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo, Miriam.
Bueno, pues ahora sí, cuando quieran, ese mensaje navideño, Tino, Miriam, que quieran los dos empezar.
Bueno, pues yo desearles a toda la ciudadanía del municipio de Pájara y Fuerteventura en general, y bueno, de Canarias, pero principalmente aquí en nuestro municipio, unas felices Navidades, un próspero año nuevo, salud, que es lo importante. Lo demás, todo va viniendo con esperanza y con ilusión, todo va viniendo. Así que desde el Partido Popular del municipio de Pájara, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Miriam.
Sí, qué decir, que feliz Navidad, que tengan unas felices fiestas. Se lo deseamos, por supuesto, desde el Partido Popular, como decía el compañero, pero tengo que decir también que, si no me equivoco, cerramos esta etapa hasta la vuelta de las Navidades.
Correcto,
¿cierto?
Sí.
Vale, me han pedido los compañeros de los otros grupos políticos de la oposición que, por favor, ya que ellos no han podido cerrar este espacio y nos ha tocado a nosotros, que la haga extensiva también de parte de ellos. Así que desearles a todos unas felices fiestas. Como decía el compañero Tino, que participen de los actos que hay no solo en el municipio, sino en toda la isla. Tenemos un Belén también en Puerto del Rosario, precioso. Estoy este año loca por ir a verlo, que todavía no he tenido la oportunidad. Pero sobre todo que disfruten en familia. Tenemos que apoyarnos en estos momentos en los que tenemos, aunque echemos en falta a los que no están, pero sí que son momentos para pasar juntos, para disfrutar, y que todo esto no quede en una utopía navideña, sino que este cariño, amor y pasión por lo que hacemos, cada uno en sus ámbitos, se extienda a lo largo de todo el año, que tiene 365 días, y no solo el Jingle Bells de las Navidades. nada, mucha paz, mucha salud, mucho amor y dineritos, ¿por qué no? Para todos, mucha suerte en la lotería, a ver si hay suerte y nos toca. Y que disfruten las fiestas con los seres queridos.
Gracias, de verdad, Tino. Miriam, gracias. De verdad, gracias y felices fiestas. Muchas gracias, de
gracias
verdad.
A ti,
gracias,
David.
Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescao.